De 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Ucrania se prepara para lanzar una gran ofensiva en mayo contra el ejército ruso. Eso según documentos del Pentágono publicados por el New York Times. El periódico asegura que Kiev prepara 12 brigadas de 4.000 hombres cada una y que el presidente Zelensky ha designado a una decena de hombres de su absoluta confianza para supervisar su abastecimiento. Segunda, el gobierno ha nombrado al almirante Antonio Piñeiro Sánchez nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada. Nacido en 1960 en Mugardos, La Coruña, ingresó en la Armada en el 79 y ahora mismo ocupaba el cargo de almirante jefe de personal. Sustituye al almirante general Antonio Martorell Lacabe, fallecido el 31 de marzo. Y tercera, fíjate qué historia. Los Mossos de Escuadra investigan el origen de una maleta con 60.000 euros aparecida en el hospital San Antoni Abad de Vilanova y la Geltrú. La entregó un hombre que dijo que la encontró a las puertas del centro médico. En su interior había también un papel con la palabra donación escrita. El maletín está ahora mismo custodiado en el juzgado a la espera de esclarecer quién lo dejó allí.
Entramos en la sede de la Fundación Reina Sofía. Nos acompaña María Dolores. María Dolores, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, bien.
¿Puedo preguntarte cuántos años tienes?
85.
¿Y con quién se hace el pacto para tener 85 años y estar así?
Pues no lo sé, el ver la vida un poco con optimismo, más que nada, enfrentarte a lo que hay, aceptarlo, simplemente.
Eres donante de tejido cerebral, aquí en este Banco de Tejidos Cerebrales de la Fundación CIEN, Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. ¿Por qué?
Porque creo que tenemos que tener un compromiso social con esas enfermedades que crean tantísimos problemas, no solamente la del paciente, sino el cuidador. Crea muchos problemas familiares y hace falta estudiar muchísimo, y como no sea con personas donantes, pues saber cómo se va a estudiar, ¿no? Pienso que, bueno, tenemos todos los científicos, a Dios gracias, que están trabajando mucho, pero creo que hay que aportar un poquito.
¿A qué te has dedicado tú en la vida?
He sido enfermera, y digo que he sido porque hace muchísimos años que lo dejé. Tengo la familia, tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, tengo 4 bisnietos, y luego me he dedicado, en lo que he podido, mis tiempos libres, pues actividades, pues por ejemplo en la parroquia, en Cáritas, que sigo todavía trabajando en Cáritas. He estado con los ancianos, he estado 25 años con un grupo de ancianos. Luego pues hacer cursos, pues no sé, de historia, de cosas, sigo con el inglés, simplemente me divierto.
Simplemente me divierto, dice. Ahora me explico muchas cosas. Escucho. Te iba a preguntar, ¿dónde te entra, por así decirlo, la sensibilización hacia este problema de las enfermedades neurodegenerativas? Por tu experiencia como enfermera, por tu colaboración, tu ayuda, tu cooperación con los mayores, ¿dónde se produce ese chispazo?
Pues más con la colaboración de los mayores, porque cuando eres joven,
lo ves muy lejano.
Pero cuando llega, y sobre todo luego llega a personas amigas o cercanas, pues te das cuenta del problema. Luego lees también, te informas, y precisamente en un periódico, en una farmacia, de estos periódicos que están en la farmacia, pues en Torrevieja lo leí, que se hacía falta voluntarios para el programa del Alzheimer, para el estudio de ello. Y dije, hombre, pues aquí puedo colaborar yo, porque entraba dentro de la edad. Y llamé por teléfono, pues me dijeron que me llamarían, me llamaron, y aquí estoy, o sea que...
Como María Dolores, unas 800 personas están inscritas en el programa de donación de tejidos cerebrales del Banco de Tejidos Cerebrales de la Fundación CIEN, BT100. Vamos a conocer la actividad que se desarrolla en este banco de tejidos. Let it go, let it roll right off your shoulder, don't you know? El doctor Alberto Rábano es médico especialista en anatomía patológica, doctor en ciencias, director científico del Banco de Tejidos. Gracias, doctor, por enseñarnos qué es y qué investigaciones se realizan en este sitio absolutamente increíble. Antes de comenzar, doctor, ¿dónde estamos? ¿Qué relación tiene el Banco de Tejidos con la Fundación Reina Sofía?
Estamos en la Fundación 100. La Fundación 100 es una estructura, es un organismo del Instituto de Salud Carlos III que está concertado con la Fundación Reina Sofía. Bueno, tiene su sede dentro de este complejo, que llamamos Complejo Alzheimer de Vallecas, que está formado por la Fundación 100, que es la parte pequeña, y la parte grande es el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Este centro es un centro sociosanitario, es una residencia de pacientes con demencia. De manera que nosotros formamos aquí una unidad de investigación dentro de una gran residencia de pacientes con demencia.
Alberto, nosotros, Paloma Serrano, Juan Carlos Matamoros con los cables y yo, somos meros visitantes. Me llama mucho la atención, porque hemos visitado muchos centros de investigación, me llama mucho la atención cómo está el laboratorio. Está pegado exactamente a 10 metros, entre comillas, de los beneficiarios de esa investigación. Es muy curioso.
Está dentro, realmente. Y esa es la idea que tuvimos un grupo de personas hace ya bastantes años, cuando la Fundación Reina Sofía nos solicitó, bueno, consejo para hacer algo por la investigación Alzheimer, algo nuevo. Y lo que se nos ocurrió, y en lo que tuvo mucha voz, mucha participación, tuvieron las asociaciones de pacientes, asociaciones de familiares y pacientes, lo que ya conocemos como AFAS, asociaciones de Alzheimer, ellos pedían, y nos pedían a nosotros, acercar la investigación a los pacientes y a los familiares, y a los cuidadores también, como se ha mencionado. Y se nos ocurrió esto, la Fundación Reina Sofía, que tenía previsto crear una red, entonces, en ese momento, eran los años 2003, 2004, 2005, una red de centros de este tipo, con la originalidad de que incorporaran una unidad de investigación.
Exactamente, para que yo lo entienda, ¿qué hacéis aquí?
Lo que hacemos aquí, que no se hace en otros sitios, es hacer un seguimiento muy estrecho de los pacientes que están ingresados en la residencia. Eso es lo que técnicamente se llama una cohorte de pacientes que nosotros vamos siguiendo desde el punto de vista clínico, con cientos, miles de datos. Vamos obteniendo muestras de sangre, otros tipos de muestras, de manera regular. Y cuando fallecen, una gran proporción de ellos nos donan su tejido cerebral, de manera que, como resultado de todo ese proceso, de cada paciente tenemos finalmente una información muy, muy completa de lo que le pasó años antes de fallecer y luego del tejido.
Y, perdón por la simplificación, eso se compara con cerebros, entre comillas, sanos.
Claro, claro. Se compara, bueno, por otra parte, con otros muchos cerebros que recibimos de donaciones externas. Nosotros a este programa lo llamamos programa de donación interno, que me supone como el 20% de nuestro trabajo. Nuestro trabajo principal dentro del banco de tejidos son nuestros donantes externos que, bueno, con actividades como esta, pues difundimos la actividad de donación y hoy se nos harán unos cuantos donantes.
Qué bueno, me parece apasionante.
Porque esa es nuestra experiencia.
¿Cuántos años llevas trabajando en esto exactamente? ¿Desde 2007?
Nosotros empezamos el primer banco de cerebros que pusimos en marcha en Madrid, que fue el primero que se puso en marcha en Madrid, en el año 95.
Caramba.
95. No era el primer banco en España. El primer banco en España se puso en marcha en Barcelona, en el Hospital Clínic, en el 93, creo. Pero bueno, fueron los dos primeros. Aquello se puso en marcha también. Fue un grupo pequeño de investigadores y de médicos, pues un grupo muy romántico, digamos. Y se puso en marcha en la Facultad de Medicina de la Complutense. Después pudimos trasladarnos a un hospital cuando se puso en marcha el Hospital Alcorcón. Y yo me incorporé allí como jefe de anatomía patológica. Realmente desplegamos ahí todas las capacidades del banco. Y justo fue en los años en que nos llegó como un huracán la crisis de las vacas locas. Y la crisis de las vacas locas fue lo que...
El famoso doctor Badiola.
Sí, bueno, con el que colaboré. Y sigo colaborando.
Claro.
Y eso es lo que puso realmente los bancos de cerebros. Es la primera vez que se conocieron realmente.
Y eso, entre comillas, que Dios me perdone, os vino muy bien. Por lo menos en cuanto a la opinión y en cuanto al empujón.
Sí, sí.
Misión imposible. En estos últimos años, desde que estáis aquí, misión imposible para un científico, pero el periodista tiene que intentarlo. Un titular. ¿Qué has aprendido? Dime, en los últimos 10 años hemos encontrado...
Desde el punto de vista de la actividad propia, hemos proporcionado tejido a muchísimos grupos de investigación dentro, fuera de España, que han hecho descubrimientos muy importantes con ese tejido, pero bueno, ese es su trabajo. El trabajo que nos queda a nosotros, aparte de haber contribuido, creo, a que los bancos de cerebros existan en España,
normalizadamente,
como una realidad. Ahora mismo hay 16 bancos en España, yo creo que eso está muy bien. Pero yo creo que lo principal, que sobre todo en la última década hemos descubierto entre todos, es que estas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, no son enfermedades sencillas, no son enfermedades simples. Es decir, que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer no solo tienen enfermedad de Alzheimer, sino que tienen varias enfermedades que se combinan. Ese puzzle de enfermedades que se combinan con la enfermedad de Alzheimer es el reto principal que tenemos todos ahora y que lo hemos descubierto los bancos de cerebros.
¿Nos das una vuelta? ¿Nos enseñas esto?
Sí, absolutamente.
Digo, enfermera, que oyendo a los científicos, ¿no te sientes más ilusionada todavía de ayudar?
Sí, claro, por supuesto que sí. Por eso creo que ellos nos animan. Ellos me animaron a incorporarme al centro de donación del cerebro. De hecho, llevo mi carnet siempre encima.
¿Por si acaso?
Por si acaso, sí. Y la orden a mis hijos, que si me pasa algo antes de 6 horas, tienen que llamar por teléfono.
Te digo una cosa. Para decirlo. Yo llevo también encima el carnet de donante de todo. El famoso carnet que se hacía en la Cruz Roja, mi cuñado es trasplantado y allí nos concienciamos todo. Esto no lo conocía. Me voy a hacer el carnet. ¿Me lo aconsejas?
Tengo también, sí, claro que sí. Y tengo también el carnet de colaboradora de Cruz Roja desde hace más de 40 años, o sea que...
¿Nos vamos a dar una vuelta? Vamos.
No, además es compatible, ¿eh? Una donación con la otra donación.
Claro que sí. Otra cosa es lo que puedas encontrar con mi cerebro. Pero bueno, ahí lo dejamos.
No hay cerebro malo.
Bueno, eso dices ahora.
Nosotros tenemos algunos.
¿Hay que ponerse mascarilla para ir por ahí? No. ¿A dónde vamos ahora?
Ahora vamos a la tercera, vamos al laboratorio.
Subimos a la tercera planta de este centro. ¿Dónde estamos, Alberto?
Sí, estamos en la planta de laboratorio. Aquí tenemos, bueno, dos partes principales. Una, que está ahí al fondo, es el laboratorio de histología. Es decir, ahí es donde acaba el estudio de los cerebros, que luego veremos dónde empieza el estudio. Y ahí donde acaba, bueno, veis ahí unas preparaciones, unos cortes histológicos. El producto del trabajo que se hace aquí son los cortes que miramos al microscopio y con los que hacemos, bueno, una parte muy importante de este trabajo, que es diagnosticar. Es decir, todos los cerebros que se nos donan, todo lo que nos llega, tenemos que diagnosticarlo, clasificarlo. Tenemos que saber qué enfermedades tenía, que tiene, y exactamente en qué fase estaba cada una de esas enfermedades.
Tú, en ese cachito, en ese fragmento, en esa línea, ¿qué ves?
Bueno, ahí lo que nosotros vemos, sobre todo en Alzheimer, en enfermedad de Parkinson, en ELA, en enfermedad de Huntington, vemos algo que tienen todas estas enfermedades neurodegenerativas en común, que son depósitos anormales de proteínas en el tejido. Viendo esos patrones de depósitos, nosotros colocamos cada caso, cada donación, en su casilla. Este es un caso de enfermedad de Alzheimer típica o atípica de este tipo, en este estadio, y que tiene estos marcadores, tac, 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 tac. Y eso para todas las patologías.
Claro, y de ahí es fundamental, como explicabas antes, ver la evolución. El Alzheimer es degenerativo, ver desde que empieza hasta el final.
Claro, eso es lo que especialmente podemos hacer en este centro. Si nosotros tuviéramos solamente las donaciones externas, que llamamos externas, pues tenemos el cerebro, tenemos el final de la historia.
Y punto.
Y punto. Y nos cuesta mucho trabajo porque, bueno, las familias son muy, muy activas también.
Sí, pero es información que te dan.
Que eso,
no es ciencia.
Es retrospectiva.
Claro, claro.
Nuestro programa interno somos nosotros los que estamos siguiendo cada seis meses a los pacientes, y eso cambia radicalmente la información.
Yo, por experiencia personal, mi madre falleció después de un montón de años con Alzheimer, me impresionaba mucho cuando el médico me decía lo que iba a pasar. Y como te dicen, prepárate porque el siguiente paso será este, el siguiente será este. Eso lo aprendéis gracias a sitios como este centro.
Exactamente, porque cada información, que cada dato que nosotros objetivamos, tiene un valor predictivo. Eso es como lo decimos en medicina. Aquí tenemos otro proyecto, que es el proyecto Vallecas, que es un proyecto en el que seguimos a sujetos voluntarios que están cognitivamente bien, personas mayores, que los hemos seguido durante más de 10 años ya, para saber cómo evolucionan cognitivamente. Pues esos datos justamente nos permiten hacer predicciones, tienen valor predictivo.
Permitidme el paréntesis, pero Alberto, con María Dolores tenéis poco trabajo desde el punto de vista investigativo neurodegenerativo, ¿eh?
Bueno, eso es muy interesante, justamente. Las personas que están como ella...
Mejor que nosotros.
Exactamente. Tienen un nombre.
¡Jo!
Tienen un nombre en inglés, que es un nombre que tiene mucho encanto, que se llama Super Agers. Son los super envejecedores. Y aquí los estudiamos especialmente.
Qué bueno.
Porque como resultado de ese proyecto, del proyecto Vallecas... Pues hemos descubierto un buen grupo de super agers.
Qué grande. Oye, y la pregunta seguramente es estúpida y también muy simplificada. ¿Cómo tienen las proteínas en el cerebro, María Dolores?
Pues podemos prever dos cosas. Que seguramente tiene muy poquitos depósitos anómalos, y si los tiene, lo que tiene es una, nosotros lo llamamos capacidad reserva cognitiva muy alta. Y eso es algo que también estudiamos y que, bueno, es algo que parece muy abstracto y que tiene que ver también con el término de resiliencia y estas cosas que se hablan mucho, pero que estamos intentando concretar. Seguramente ella, por cosas que nos ha contado de su vida y de sus actividades, tiene una reserva cognitiva alta. Es decir, tiene una gran capacidad de resistir en las enfermedades neurodegenerativas, en el caso de que tuviera algunos depósitos.
Qué bueno. O sea, me estabas comentando una cosa que inventasteis aquí.
Sí, sí, bueno, seguramente no lo hemos inventado nosotros, pero hay muy pocos sitios en el mundo donde se puede hacer esto que os voy a contar, que tiene que ver con la disposición del espacio. O sea, esto, insisto siempre que es un centro muy pequeño, pero tiene sus ventajas, que sea pequeño.
Es muy manejable.
Exactamente. Nosotros tenemos a unos 10 metros, como mucho, la sala de autopsias. Los donantes fallecidos entran por ese pasillo, y ya hace muchos años se nos ocurrió que si la resonancia estaba vacía, si estaba disponible, pues al donante fallecido le hacíamos una resonancia antes de hacer la extracción del cerebro. Pues en este momento nos hemos llevado la sorpresa un poco en los últimos años, que ese material, es decir, estudios donde uno puede comparar directamente lo que pasa en el tejido con la imagen inmediatamente anterior al estudio de ese tejido, pues ese material nos lo están solicitando. Claro. Pues del Massachusetts Institute of Technology, de muchos sitios del mundo.
En un hospital normal tú tienes el escáner, pero la sala de autopsias no está ahí.
Claro, y en muchos centros...
Y
muchos
el tiempo centros, es fundamental para eso.
Claro, muchos centros por ahí por el mundo que se diseñan, bueno, pues se diseñan muy bien, pero a nadie se le ocurre poner junto todas estas cosas que hemos puesto juntas aquí.
Qué bueno, por decirlo, quiero decir, ponen la piel de gallina, pero qué sí. Interesante, es verdad.
Muy bien.
Vamos al banco.
Eso sí, esto es post-COVID. Antes éramos un poquito más alegres con la bioseguridad, pero
esto de que el COVID nos ha cambiado.
¿Puedo ponerse las tancas?
Sí.
Ya que estás ahí.
Bueno, hombre, mira, pues sí.
El COVID nos ha cambiado algunos hábitos y...
Ahora mismo estoy oyendo de ruido como un motor, como un ventilador. ¿Qué es?
Sí, este pasillo especialmente, que tenemos una sala de congeladores a la izquierda, la otra sala de congeladores a la derecha. Para mí, yo siempre los visitantes los paro aquí y digo, bueno, ¿qué oís? Bueno, pues esto que se oye es el banco, ¿no? Digo, yo lo digo más poéticamente, es el alma del banco, porque realmente nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo, de muchos años de trabajo, está en esos congeladores. Y nosotros vivimos y dormimos pensando en esos congeladores, porque un accidente mal gestionado en un congelador, de como le ha pasado a muchos centros, puede suponer la pérdida del trabajo de años.
Claro.
Y de donaciones.
¿Cuántos cerebros tienes aquí?
Aquí tenemos ahora mismo con tejido congelado, yo calculo que unos 800 cerebros. Tejidos de donaciones completas.
¿Y cuando hablamos de congelación, a qué temperatura están?
A menos 80, sí, sí.
¿Qué nos vas a enseñar?
Vamos a entrar en una sala de congeladores que a la vez es lo que llamamos archivo húmedo, es decir, donde está el resto del material ya procesado, que está en formol, bueno, el que hemos utilizado para diagnóstico. Ahí vemos bien el binomio fundamental de nuestro trabajo. Vamos.
Cuidado al andar, ¿eh?
Cuidado, sí, sí, sí. Esto va a terminar. Aquí notaremos que está. Ahora oímos más el motor de los congeladores. Notamos que.
¿Vamos para allá?
Que hace, sí. Que hace. Cuidado. Que hace más fresco. Y es que nosotros queremos tener un ambiente fresco también para cuidar a los congeladores.
Oigo. Estamos exactamente en el. No sé si llamarlo. En el almacén, en el frigorífico, en el banco de tejidos de la Fundación 100, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Alberto, estos son cerebros.
Sí, es el tejido cerebral en formol, es el resto, que siempre lo guardamos y es material para investigación también, pero es el resto del tejido que hemos trabajado para hacer el diagnóstico del caso. Lo que pasa es que también nos lo solicitan para investigación. Como veis, de cada donación hay dos botes, uno grande y uno pequeño. En el grande está el lado izquierdo. El lado izquierdo lo dedicamos totalmente a diagnóstico. Y el lado derecho dedicamos solo unas áreas, unas regiones. Mientras que la mayor parte del lado derecho es la que está congelada en los congeladores. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro hemisferio izquierdo es el dominante. Y es mucho más informativo desde el punto de vista clínico. Es decir, entendemos mejor la clínica del paciente si estudiamos el izquierdo.
Vale. Perfecto. Sí, sí.
El resto del material está distribuido por todos estos congeladores, donde hay tejido cerebral, sangre, alícuotas de sangre de todas las muestras, de todos las cortes que tenemos, y líquido cefalorraquídeo que nosotros tomamos del...
Permíteme una pregunta casi personal. No digo este bote tal, pero ¿hay casos muy concretos en el que tú te acuerdas del paciente cuando identificas y cuando ves el bote, cuando dices, jo, este era el de doña?
Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos mucha relación con los donantes antes de la donación.
Ya, pero
no
somos, están ahí, por eso.
Eso, lo que pasa es que, claro, una vez que empezamos a estudiar los casos, bueno, hay casos, por supuesto, súper excepcionales, súper interesantes, y claro, yo veo los códigos y me acuerdo de muchísimos, porque le he dedicado muchísimo
¿Les
tiempo.
¿Les has visto la evolución?
También tenemos personas que conocemos y personas públicas que han donado, pero por supuesto nosotros respetamos el anonimato, que es una de las bases de la donación.
Claro.
Es decir, aquí no importa quién haya sido cada uno.
¿Tenéis algo que ver con la Organización Nacional, en este caso no es de trasplantes, con algún tipo de organización de donación nacional?
Sí, lo más parecido a eso que hay en España es una plataforma de biobancos, se llama Plataforma de Biobancos y Biomodelos, que depende del Instituto de Salud Carlos III, y que ya desde hace años agrupa todas las estructuras de este tipo que hay en España, que son muchísimas.
Una casi casi última cuestión antes de irnos a una terraza que me ha dicho que es fantástico el sitio. ¿Por qué lanza un mensaje? Al igual que todos, muchísima gente somos donantes de sangre, de los riñones, donantes de órganos, ¿por qué tenemos que concienciarnos para donar el cerebro?
Bueno, si hubiera que decirlo muy rápido y muy corto, diríamos porque las enfermedades a las que principalmente se dedican las investigaciones que nosotros facilitamos con esto, son las enfermedades neurodegenerativas, no tienen cura, no tienen en este momento ni siquiera lo que llamamos una terapia que modifique la enfermedad. Ahora, bueno, empezamos a tener algunos indicios, algunos en Alzheimer, ¿no? Empezamos a tener unas buenas noticias en Alzheimer, pero son enfermedades devastadoras para los pacientes, las familias, que además evolucionan algunas a lo largo de muchos años y no tienen cura. Es decir, eso es el primer mensaje que nosotros tenemos que dar. Bien, la investigación es muy glamurosa y todo eso, pero no ha solucionado todavía el problema
y la única solución es que sigáis trabajando.
Y sin donaciones de cerebro no se va a solucionar el problema.
¿Vamos hacia la terraza?
Sí. Esta es nuestra parada, ¿no? Pues desde aquí se hace una buena idea. No es una residencia convencional, desde luego.
¿Dónde estamos?
Estamos en una terraza que nos del centro nuestro, pero que nos permite tener una perspectiva de la residencia. Y a mí me gusta mucho esta perspectiva para ver cómo estamos integrados realmente en el complejo.
Es que es la gran particularidad de este sitio.
Sí.
O sea, es que, de verdad, para un visitante pone la piel de gallina estar viendo esos cerebros, estar viendo ese laboratorio, hablar contigo y pensar que todo ese trabajo, el beneficiario, permíteme la expresión, el último interesado en ese trabajo, está ahí.
Sí, sí, sí. Había muchas personas al principio, cuando empezamos a hablar de esto y a ponerlo en marcha, que no lo veían muy bien. Y sin embargo, yo les respondía siempre, si es lo que nos están pidiendo las asociaciones, lo que nos están pidiendo es tener a los investigadores al lado, cerca. Y lo que hemos demostrado con algunas de estas cosas que os he contado es que esto no produce nada más que beneficios, tiempos cortos, poder integrar muchísimo el estudio de las muestras. Hay un poco de tópico contra esta mezcla,
ya,
digamos, de investigación y mundo sociosanitario, porque no tenemos que olvidar que esto es el mundo sociosanitario, no es el mundo de los hospitales. Los hospitales, todo el mundo está acostumbrado a que en los hospitales se investiga,
claro,
son centros de investigación, pero que se investigue en el ámbito sociosanitario, en las residencias, que son como un aparcamiento, ese es el valor.
¿Sabes otra cosa que me gusta
de este centro?
¿Sabes otra cosa que me gusta de este centro? Uno está pensando en centros de investigación y dices el complejo este de la Autónoma, que está ahí detrás de la PA, donde están las investigaciones oncológicas y cardiovasculares. Uno piensa en la Complutense, en el Valdebrón, en la FE. Estamos en Vallecas. Cómo mola, ¿no?
Bueno, es que
sí.
Bueno, mola tanto, que yo lo cuento siempre en mis charlas, que ese fue el objetivo de la Fundación Reina Sofía. Esto no está aquí por casualidad. Pues no, nosotros vinimos aquí claramente sabiendo que veníamos a territorio que no era un territorio científico, tecnológico. Bueno, pues eso forma parte también,
sí, de la filosofía,
de nuestro espíritu. Porque ¿de dónde vienen nuestros donantes? Pues de la población. Nosotros estamos mirando a la población,
claro,
y mirando a los pacientes donde están.
Qué
los
bueno.
Pacientes están aquí, no están en los hospitales.
La pregunta del millón, claro, me vas a decir, ya sabía que me la ibas a hacer. Tu generación científica o nuestra generación como potenciales pacientes, ¿vamos a ver una cura o casi de estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer?
Nosotros, con una, digamos, expectativa de vida, digamos, moderada, optimista, es a lo que nosotros aspiramos, es a una modificación significativa de la enfermedad. Hablar de cura en enfermedades complejas, igual que en la arteriosclerosis o, bueno, el cáncer es diferente porque se puede eliminar del todo. Pero hablar de cura en estas enfermedades ahora mismo es muy... Hay que hablar, primero, hay que hablar de modificar la enfermedad una vez que ha aparecido, que es lo que ya están permitiendo estas terapias en antiamiloide en Alzheimer, y sobre todo de retrasar la aparición de la enfermedad. Ni siquiera asegurar que no va a aparecer nunca, no, sino retrasarla el mayor número de años posible.
Alberto, a modo casi casi de postdata, para los que nos estén oyendo, se hayan concienciado y les esté entrando el gusanillo, ¿dónde pueden informarse sobre qué tienen que hacer?
Sí, lo más fácil es nuestra página web. Tenemos en la página web de la Fundación 100 o del Banco de Tejidos 100, que está dentro, hay una pestaña que se encuentra muy fácilmente para solicitar información de donación. Se rellena en 4 datos de contacto, nos ponemos en contacto con ellos y empezamos el proceso, que es muy sencillo.
Pues así de fácil. Gracias y suerte, doctor.
Muchas gracias.
La técnica con los cables, Juan Carlos Matamoros, el montaje gracias al colega Enrique Gómez y en todo, como siempre, Paloma Serrano. Y hablando de la reina de Roma, hola Paloma.
Hola Ángel, ¿cómo estás?
Oye, nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, porque ya sabes que estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente. ¿Cuánta gente estaba tan cansada como tú? Y le ha dicho a su contigua compañía dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, ya sabes que yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta las condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno.
No, porque eres de los que dice, yo es que solo como una, luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha rebajado el 25% del IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos para intentar paliar los efectos de la sequía. La cantidad aumenta del 30% en el caso de los que se dedican al cereal, las legumbres o el olivo. Los embalses siguen arrastrando las consecuencias de estas últimas semanas sin lluvia. Las cuencas de Andalucía o de Murcia no llegan ya al 30%. Desde el sector dicen que esta medida no se ajusta a sus necesidades. Andrés Góngora forma parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Bienvenida esta reducción del 25%, pero esta reducción atiende a las necesidades que se dieron durante la campaña del 2022 y no la realidad que estamos padeciendo en este año 2023.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué te parecen estas medidas?
Bueno, vamos a ver, estábamos escuchando a los agricultores, ¿no? La medida efectivamente llega tarde y además pone de manifiesto que sí, se podía rebajar el IRPF y no solo rebajar el IRPF, también deflactar la inflación, de lo que hablaremos luego, ¿no? Se corresponde con la declaración de la renta del año pasado, vamos a ver cómo se implementa, porque ahora esto se tiene que implementar. Y sobre la petición de Bruselas del ministro Planas, bueno, yo creo que es un poco brindis al sol, ¿no? Porque todas estas medidas de activar fondos necesarios para una determinada catástrofe, como se podría denominar la sequía en España, bueno, pues tiene que tener la consideración de los 27 países.
Claro. Según la OCDE, España es uno de los países donde más han bajado los salarios reales, un 5,4%, claro, la inflación. El gobierno pide a la patronal que actúe y que se siente a negociar la subida salarial. ¿Cómo lo ves?
Bueno, que sí, que no hubieran bajado un 5,4% si este gobierno hubiera deflactado la inflación, Ángel, del IRPF. La inflación cerró el año pasado en el 8,4%. Bueno, pues si se nos hubiera deflactado en todas las nóminas y en las cuotas de los autónomos, pues no hubiéramos perdido ese 5,3% de poder adquisitivo, pero además no solo. También han subido todos los impuestos, no solo el de la renta, las cotizaciones sociales, por ejemplo, y los empresarios yo creo que están esperando a que pase este cáliz humano.
Y por último, récord, otra vez, y los que quedan, en el gasto de pensiones, ya habían alcanzado los 12.000 millones de euros. El gasto va a seguir aumentando inexorablemente, ¿no, Pilar?
Bueno, claro, es que es terrorífico en el sentido de que el gasto cada vez es mayor. Es una alegría que cada vez vivamos más años y más sanos, ¿no? Pero claro, la reforma de las pensiones sabemos que es una subida de impuestos al trabajo y que ni siquiera soluciona el problema. Y lo sabemos porque nos lo ha dicho el Banco de España, porque nos lo ha dicho Fedea, porque nos lo han dicho los institutos de análisis independientes, ¿no? Y la sensación que a uno le queda un día como hoy es que aquí todo es electoralista, ¿no? Y que ya veremos.
Vamos a por el invitado.
Venga.
A vueltas con el tema de la vivienda, hoy Sánchez en el Senado ha dicho que en total entre la Sareb, el ICO, el Ministerio, serán 183.000 viviendas las que salgan en alquiler. Total, por decir cifras. Bueno, estos planes están fuera de la ley de vivienda. Lo que sí está dentro es la definición del gran tenedor, el poseedor de viviendas, que ya no es que tenga que tener 10, sino que basta con tener 5. ¿Qué quiere decir esto? Leandro Escobar es experto inmobiliario, profesor de economía en ICADE. Leandro, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo está?
¿Cómo va a cambiar esa definición de gran tenedor en la nueva ley? ¿Basta con eso de 10 a 5? ¿Es lógico?
Bueno, el cambio ha sido, bueno, pues en las enmiendas que ha habido al final de la tramitación parlamentaria. Y al final, pues sí, efectivamente, ha acabado diciendo que a los efectos de lo establecido en la ley, pues es gran tenedor quien sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, sin contar garajes ni trasteros, pero que puede ser particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado hasta aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito. Uh-huh. O sea, que queda, digamos, al albur de cada comunidad autónoma cuando lleve a cabo esa definición ya de zonas tensionadas.
Y así, en general, Leandro, buenas noches. ¿Qué condiciones especiales podrían o tienen estos propietarios?
Hola Pilar, ¿cómo está? Pues bueno, la única norma que de momento tenemos, que sea general para toda España, es esta. Y es que es el número de inmuebles relacionados con la superficie construida el que determina si uno es gran tenedor o no. Ya digo que una vez que la comunidad autónoma correspondiente lleve a cabo, mediante la correspondiente memoria justificativa, la definición o declaración de entornos de mercado residencial tensionado, pues será ahí donde podamos ver si hay algún requisito más que cumplir para ser gran tenedor.
¿Puede ocurrir, vista la experiencia, no sé si de otros países o algún otro tipo de mercado comparado, que se vendan para no estar en el alquiler las viviendas?
Bueno, no solamente ocurre que se vendan, sino que ocurre también que se trocean. Acaba ocurriendo que, pues imagínense, un gran fondo que pueda tener muchas viviendas, pues que las reparta de forma que acabe teniendo, bueno, pues diversas sociedades, cada una de las cuales pues no llegue a cumplir esa definición de gran tenedor. Sí, lo hemos visto en otros países del entorno.
Leandro, yo no sé si ha escuchado hoy al presidente del gobierno, pero ha vuelto a prometer 20.000 casas más de alquiler. Ya sumamos 183.000 en 6 días. Esto es una especie como de loto casa.
Y queda un mes para las elecciones, ¿eh?
Esto, sí, claro, nos podemos poner en 1 millón dentro de nada. Pero esto, uno, es factible, es posible en 6 meses, en 6 años. ¿Esto cómo funciona?
Bueno, lo que, si no he entendido yo mal, de lo que he leído, porque no he podido escuchar las declaraciones, lo que ha prometido han sido 20.000 viviendas nuevas, pero en terrenos del Ministerio de Defensa. Claro, si son terrenos del Ministerio de Defensa, lo que quiere decir es que esas casas no estén construidas aún.
Claro.
Así que es de evidente. Aquí a que puedan existir y estar en los mercados, pues pasarán un mínimo de 3, 4, 5 años, como mínimo, digo. Con lo cual, bueno, pues si en los últimos 5 años el aumento de este tipo de viviendas pues ha sido ínfimo, pues la previsión es que de cara al futuro tampoco parece que pueda ser muy muy grande. O sea, tendría que ponerse a trabajar muchísimo. Ya vimos con las 50.000 famosas de la Sareb, pues que 15.000 todavía no existen porque no son suelo, otras 14.000, bueno, pues estaban ya habitadas. Y el resto de las otras 20.000, 21.000, bueno, pues hay algunas que sí que están totalmente preparadas para sucesión, pero otras que todavía no, parece que necesitaban alguna parte del proceso para ser cedibles a la administración pública. Y que en los 10 años que lleva existiendo la Sareb, pues hasta ahora solamente 3.000 y pico de las viviendas en sus manos pues habían sido cedidas a administración pública, ¿no?
Leandro, sobre el alquiler, a ver cómo consigue responderme esto en 1 minuto. La oferta de alquiler libre se ha reducido un 28% en los últimos 4 años. ¿El tope del precio del alquiler va a seguir reduciendo la oferta?
Pues es altamente probable, porque es lo que ha venido sucediendo efectivamente en estos últimos años y es lo que hemos visto en otros muchos mercados del entorno, tanto recientemente como en los últimos 100 años. Parece que tenemos obsesión en topar, en intervenir los mercados cuando se viene demostrando que es que acabamos consiguiendo, por desgracia, lo contrario de lo que buscamos.
Y la última, Pilar.
Bueno, pues sí que estamos bien. ¿Y qué medidas se pueden tomar en estos momentos para bajar el precio del alquiler? ¿Tú qué crees?
Pues es que es una cuestión, como hemos hablado en diversas ocasiones, de cómo se relacionan entre sí la oferta y la demanda. Si lo que hacemos es echar del mercado los oferentes, pues es que con una demanda pues tan verdaderamente poco rígida, pues andamos viendo que los precios pues tenderán a subir al final. Con lo cual, ¿qué es lo que habría que tener? Cuanta más oferta, mejor. ¿Cómo? Pues por lo menos, si no es ayudando a los oferentes, por lo menos intentando no poner medidas o no imponer medidas que los lleven a salir del mercado, ya sea vendiendo las viviendas que poseen o retirándolas de la oferta. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay algunas medidas fiscales que tienen cierta buena pinta. Parece que se va a beneficiar o a bonificar a aquellos propietarios que pongan en arrendamiento viviendas que venían estando vacías. Eso, por ejemplo, puede ser una buena solución, ya veremos si funciona realmente o no, pero desde luego lo de topar los precios, pues es que se sigue demostrando que acaba provocando lo contrario de lo que se buscaba.
Leandro Escobar, profesor de Economía en ICADE, experto inmobiliario, gracias por la clase particular. Como siempre, Leandro, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Chao.
A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el dato, el número del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 4.241 es el número que destacamos hoy. Y son 4.241 millones de euros que, según datos oficiales, España gasta ya en la cobertura de las bajas laborales de los trabajadores, que son, por cierto, 4.341 millones de euros más que antes de la pandemia. La cifra, además, es ya la segunda más importante del mastodóntico presupuesto de la Seguridad Social. Pero podemos destacar más cifras referidas al absentismo en España. Por ejemplo, según apunta un reciente informe elaborado por Randstad, se estima que el número de personas que en promedio cada día se ausentaron de su puesto de trabajo fueron casi 1.300.000, de las cuales un total de 946.000 se encontraban de baja médica, lo que significa un 76% de todas las personas que se ausentaron del trabajo. Estas cifras es verdad que llaman la atención ya por sí mismas, pero la lectura resulta mucho más llamativa al observar el análisis por sectores. De hecho, destaca que el sector público, en concreto las personas empleadas bajo la rúbrica de Administración Pública, Defensa, Seguridad Social, cuenta con un absentismo general del 7,9% y del 5,9% si nos fijamos solo en las situaciones de incapacidad temporal. En cualquier caso, ambas cifras suponen un 30% más que la media nacional. La otra cara de la moneda, dentro del top 12 de los sectores con menor nivel de absentismo, estarían sectores de actividades relacionadas con programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, que cuentan con las cifras más bajas, con el 3% de absentismo.
Cada vez que hablamos de nuevas tecnologías, como el euro digital, el coche autónomo o las inteligencias artificiales, surge la misma cuestión. ¿Cómo afectan estos avances a nuestra privacidad? Los expertos han hecho una propuesta para mantener nuestros datos a salvo sin renunciar a los avances tecnológicos. La Web 3. ¿En qué consiste esto de la Web 3? ¿Será una realidad que cambiaría Internet tal y como lo conocemos ahora? Como cada martes, hablamos de tecnología en La Linterna. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, si hablamos de Web 3, es que ha habido una versión 1 y 2 antes, supongo.
Sí, así es. La verdad es que la web nació hace ya más de 30 años y estaba totalmente desorganizada y descentralizada. Es decir, no había buscadores tan potentes como los actuales, ni un control de los datos tan exhaustivos como hay. La web 1, la primera versión, era una web de lo que se llama de solo lectura. O sea, se utilizaba para alojar páginas estáticas en Internet que podíamos consultar, pero nada más. La web 2 ya era de lectura y de escritura. Es decir, ya era transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite interactuar con los servicios y alimentarlos de información, como por ejemplo comprar por Internet o hacer la declaración de la renta, etcétera, que es donde estamos ahora mismo. Lo que la Web 3 preconiza es que será de lectura, de escritura y de confianza. O sea, esa es la diferencia, ¿no? El valor diferencial.
Mario, ¿qué quiere decir eso de confianza en la web?
Pues eso es que hay que tener mucha fe, Pilar. Buenas noches. Confianza en la web. Pero bueno, sí es verdad. Los impulsores de esta Web 3 pues aseguran que esta evolución traerá consigo un Internet pues más democrático, más descentralizado y abierto y más transparente. Pero lo más relevante, en mi opinión, son otras dos características que aportaría esta nueva versión, que son el valor y la privacidad. El espíritu que subyace en la forma de usar esta Web 3 es el mismo que podemos ver en nuestro Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, es la persona, nosotros, el usuario, quienes somos dueños de los datos y los que otorgamos o denegamos permisos para utilizar esos datos. Es lo que está en el espíritu de la ley y también en la Web 3. Cualquier empresa que quiera utilizar nuestra información debería solicitar, igual que existe en la vida real, solicitar consentimiento expreso para obtener dichos datos y además garantizar la custodia de los mismos y la privacidad nuestra, ¿no?
Cuando hablábamos del euro digital, Mario, de las balizas de avería en los coches, lo que estamos viendo es que cada vez hay más información nuestra en cualquier tipo de webs. Está al alcance de más gente. Digamos que la privacidad, pues ya se sabe. ¿Con nuestro consentimiento o sin él, es una batalla perdida?
Pues un poco, tal y como vamos ahora mismo, sí, yo creo que efectivamente es un poco una batalla perdida, ¿no? La verdad es que vamos hacia un mundo cada vez más digitalizado, eso es una realidad, y por tanto con más información compartida por todo ya, no solo por nosotros, sino por los sensores, los móviles, los ordenadores, los GPS que llevamos hasta la muñeca, la televisión, por supuesto personas y empresas. Y el problema, fijaros, no es tanto que se mueva dicha información a través de Internet, que eso yo creo que es inevitable, sino cómo se mueve y cómo se almacena dicha información. Si se hace de forma segura, si se puede rastrear su uso indebido, si podemos activar de forma real y efectiva un control sobre ella, por ejemplo, el famoso olvido digital, en fin, estas cosas, ¿no?
O sea, hay un problema de tráfico de información.
Pues sí, la idea es que, como decíamos, crear una Internet descentralizada pero segura en la que las personas puedan intercambiar activos en general, que puede ser un dato, puede ser dinero, de una forma segura, ¿no? Sin necesidad de intermediarios ni grandes empresas tecnológicas, que es lo que ahora pasa. En la web actual, los datos personales nuestros están en una base de datos de cada proveedor con los que interactuamos. Si queremos controlarlos, tenemos que vigilar a todas las empresas y a todas sus bases de datos, sean organismos públicos o servicios, a los que les hemos dado la información, y eso, lógicamente, es prácticamente imposible. La realidad es que día a día perdemos la soberanía sobre nuestros datos en redes sociales y en cualquier sitio, y no podemos controlarnos. Por ejemplo, lo que decía antes, el derecho al olvido, y de facto no podemos perseguir el uso indebido de los mismos, ¿no?
Además, no sé si tiene que ver, pero claro, añadir que nos pueden espiar en cuanto nos conectamos a esos proveedores legítimos, entre comillas.
Claro, Ángel, ahí probablemente has dado en el clavo de la gran problemática. Estamos hablando de los extremos, yo y el proveedor, mis datos y el proveedor. Pero claro, por en medio, ¿qué pasa? Cuando iniciamos una transacción entre un proveedor y el usuario, la página web del proveedor y nuestro ordenador o móvil, pues empezamos a enviar datos personales. Por lo general, aunque hemos hablado alguna vez, no blindamos esa conexión con técnicas como las VPN y demás, ¿no? Las famosas redes virtuales. Entonces, el flujo de información puede ser escuchado por cualquiera durante el camino. Es lo que técnicamente se denomina el efecto man in the middle, un hombre en el medio, o sea, alguien que pueda estar escuchando y espiando nuestros datos y robarnos sin darnos cuenta.
Hay mucha gente preguntándose cómo funcionaría esta web 3. Escucha lo que comenta Marc Vidal y nos dices.
Lo que hace que Web3 sea diferente es que generaría activos financieros en forma de tokens, en el funcionamiento interno de casi cualquier cosa que se haga en línea. Sus impulsores dicen que podría suplantar a las corporaciones a través de organizaciones descentralizadas basadas en Internet y que se puedan regir por protocolos de software y por los votos de los poseedores de esos tokens.
Pues tú dirás.
Pues, no, lo de activos financieros es peligrosa la frase, pero sí es verdad que esta web, lo que sí es cierto es que utilizaría la misma tecnología que está detrás actualmente de las criptodivisas, la famosa blockchain, ¿no? De hecho, y como curiosidad, fijaros, el nombre de Web3 lo propuso hace unos años, en 2014, Gavin Wood, que es uno de los cofundadores de Ethereum. Ethereum es una de las criptodivisas más famosas, ¿no? Y la idea de base es que mi identidad, mis datos, todo lo que yo quiera, estén encriptados y almacenados en una cadena de blockchain, como un bitcoin. Igual que hay un bitcoin, pues pueden estar mis datos. Y si luego más adelante una empresa me solicita mis datos y yo quiero dárselos, entonces genero un pase para que puedan acceder. Este pase es lo que llamaba Mark el famoso token, ¿no? El token es ese pase. Entonces le doy al proveedor este token para que él con él pueda acceder a la blockchain, coger la información y gestionar la operación que estábamos hablando.
¿Qué beneficios aportaría la web 3, Mario?
Bueno, la verdad es que fundamentalmente la tecnología blockchain va a favorecer, como decíamos, la descentralización de la red y cambiaría la forma en la que nos relacionamos los usuarios con grandes empresas, con instituciones, incluso con otras personas, ¿no? Y la blockchain, ¿qué aporta? Fundamentalmente fiabilidad para que sean los propios usuarios los que controlen sus datos, como decía, sus preferencias a la hora de navegar por Internet, en lugar de dejarlo en manos de grandes empresas tecnológicas. En teoría, una cadena de bloques, una blockchain, es prácticamente inviolable e inmutable. Es decir, si tenemos nuestros datos personales y el registro de nuestras operaciones o de la navegación en esa blockchain, solo podrían verlos aquellos que tengan nuestro permiso expreso. Lo bueno, además, también por otro lado, es que está distribuida esta blockchain, o sea que también garantiza que no esté en manos de una sola entidad pública o privada. Me da igual.
¿Y es viable hoy por hoy implantar esta nueva web? La verdad es que yo no te he entendido la mitad, pero bueno, ¿esto es viable?
La verdad es que aquí es donde termina el cuento de ciencia ficción. Hay mucha gente que cree que sí. Yo creo que hoy por hoy la mayoría de los expertos coinciden en que hay un problema técnico. La blockchain hoy por hoy no está muy bien preparada para ello. Está hecha para cosas que no necesitan tiempos de respuesta rápidos, tiempo real. De hecho, fijaros, ni siquiera se puede usar hoy para los pagos con tarjetas de crédito, que sería un ejemplo clarísimo donde tendría utilidad la blockchain y las criptodivisas. Bueno, pues no da. Imaginaros todo lo que es todo el tráfico que existe en Internet, intentar manejarlo con una blockchain. Se necesita mucha potencia de computación y hoy por hoy la tecnología no escalaría para poder dar esa cobertura.
Mario, casi para terminar, ¿qué riesgos puede tener para nosotros, como usuarios, Mondo Silirondo, sin empresas, sin expertos, sin poder llamarte a ti?
Bueno, es cierto que pues me quedo el paro, Ángel, a ver, sí, pero es cierto que una Internet descentralizada y con medidas de seguridad como las propuestas en la Web 3 es una pieza necesaria, no sé si de esta manera o con otra tecnología, si queremos hablar de un futuro viable y sano de otras cosas como el metaverso o la inteligencia artificial que ahora están haciendo, ¿no? Es verdad que hay otro de los aspectos característicos de estas tecnologías es que necesitan consenso. O sea, esto funciona al ser distribuida en que todos los participantes, tanto a nivel legal y regulatorio como a nivel gubernamental, a nivel mundial, estén de acuerdo en que esta es la forma de funcionar, como se llevó al acuerdo en su momento por Internet. Y eso hoy por hoy, comprenderéis que parece una utopía. Y luego, como siempre, está el tan difícil de encontrar el equilibrio entre la privacidad y la seguridad versus el fraude o la evasión fiscal o los delitos. Es decir, si hacemos una cosa tan segura, tan inviolable, tan secreta que garantiza nuestra privacidad, luego ¿cómo perseguimos el fraude, la financiación del terrorismo, etcétera? O sea, es decir, ahí todavía hay cosas que la tecnología, yo os digo, por un lado por rendimiento y por otro lado por este tipo de cuestiones todavía no...
Oye, pues una tranquilidad, ¿eh? Tenemos tiempo para aprender, Ángel.
Sí, para aprender, pero me parece que los malos van muy por delante y ya han aprendido. Ese es el problema de fondo. En fin, la semana que viene más tecnología. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas
adiós. Besito, buenas noches. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, disfruta. Venga. De Badajoz. Citazo de libro. Chao.
Chao, chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Esto no es terrorismo, es justicia.
Usted conoce la roca, se fugó de allí. Tal vez sea la única oportunidad que tenga aquella gente.
Yo puedo desarmar los cohetes, pero necesito su ayuda y la necesito ahora.
Bienvenidos a La Roca.
Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. La Roca.
¿Seguro que está preparado?
Sí.
El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.